Muy buenas noches, bienvenidos a todos amigos a otro encuentro en Deja Vu. Ya estamos aquí en los estudios para comenzar un nuevo programa. Buenas noches, chicas.
Muy buenas noches, un placer, bienvenidos a toda la audiencia.
Buenas noches para todos.
Hoy vamos a abordar un tema muy importante, el tema de sobrepeso y obesidad infantil. Vamos a hablar acerca de nuestros hábitos alimenticios en nuestros hogares. Para eso vamos a estar acompañada con Florencia Conque, magíster en nutrición en primera infancia e infancia y miembro del equipo Uruguay Crece Contigo del MIDES.
Además, vamos a tener a nuestro columnista invitado, el licenciado en psicología Juan Campos, que nos trae el tema Guerra entre sexos.
Y bueno, le mandamos un saludo grande a Isaac Norman, nuestro compañero y columnista central, que hoy no va a estar con nosotros, está de viaje, pero lo vamos a tener aquí el próximo jueves, así que bueno, un saludo para él. Tenemos los medios de comunicación porque bueno, queremos que nos comenten, queremos que nos compartan sus historias también sobre el tema y también por supuesto sobre la columna. Los medios son 092-555-982, nuestro WhatsApp. También nos pueden escribir a través de Facebook, nuestra fanpage es Radio Deja Vu 2018 y también por Twitter que es Deja Vu-Uniradio. Ahora nos vamos a escuchar el tema de Rubén Rada, Las Manzanas, y a la vuelta ya arrancamos con nuestra entrevista central.
Si vitamina quieres tener, ricas manzanas debes comer. Si no madrugas, encontrarás feas manzanas y llorarás. ¿Por qué? Si te gusta comer manzanas, frescas por la mañana. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana.
Roja o muy verde tiene que ser esa manzana que has de comer.
Pero recuerda, debes tener poca pereza y no dormirte. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Comer manzanas, son más frescas por la mañana.
Continuamos con Deja Vu.
Ya estamos de regreso en Deja Vu. Vamos a hablar sobre sobrepeso y obesidad infantil, nuestros hábitos alimenticios. Le damos la bienvenida a Florencia Conque. Buenas noches, Florencia.
Hola, buenas noches, gracias por la invitación.
Bueno, qué tema del que estamos comenzando a escuchar en los medios de comunicación ahora con mucho más importancia que antes, ¿verdad? Primero que nada, queremos consultarte, ¿qué es Uruguay Crece Contigo?
Muy bien, bueno, Uruguay Crece Contigo es una dirección del Ministerio de Desarrollo Social. Inició siendo un programa que dependía de OPP en el 2012 y a partir del último gobierno, del actual, pasamos a formar parte de una dirección nacional del Ministerio de Desarrollo Social. Uruguay Crece, en realidad, es una política que tiene acciones focalizadas y acciones más universales. Las más conocidas son las focalizadas, que es el acompañamiento socioeducativo a las familias más vulnerables con alguna vulnerabilidad social o importante, y a partir del trabajo con duplas, que son un conjunto, son dos, obviamente, dos personas, uno de la orientación social, uno de la orientación más de salud, se acompaña a las familias para generar mejores condiciones para el crecimiento y desarrollo de niños menores de 4 años. Eso es así.
Es un plan nacional que abarca todo el territorio.
Exacto, todo el territorio.
Y el público, tú decías, bueno, hay una parte que es la población más vulnerable, pero abarca a toda la población en general, ¿ese es el público?
Ese sí, en realidad, lo que yo decía recién era como la población focalizada, que es donde se hacen actividades específicas, pero Uruguay Crece Contigo, uno de sus mayores componentes, es el set de bienvenida, que es un set que recibe cada niño y cada niña que nace en el país, sea en un hospital público o privado, desde Bella Unión hasta Positos, en todos lados donde nace un niño se les da un set de bienvenida. Ese set contiene materiales de apoyo para acompañamiento de los padres durante los primeros años de vida de ese niño, y dentro de ese material, y empezando ya pensando en el tema por el cual nos invitaron hoy, está un libro que va enfocado a promover buenas prácticas de alimentación ya desde el embarazo. Ya desde el embarazo estamos marcando algunas cuestiones, generando algunas marcas en el disco duro del niño, por decirlo de alguna manera, que lo van a acompañar durante el resto de su vida. Es decir, lo que ya sucede en el embarazo, si será importante, que ya empieza a marcar y a modular algunas cuestiones que tienen que ver con el exceso de peso a partir de su nacimiento y en sus primeros años.
Estamos en una campaña de comunicación social que tiene objetivos como sensibilizar y concientizar acerca de la población de los hábitos alimenticios. Uh-huh. Esto derivado de cifras recientes que han surgido de una encuesta. Contanos un poquito de qué trata.
Ahí está. Dentro de lo que es Uruguay Crece Contigo y pensando en generar un sistema de protección integral a la primera infancia nacional, se implementó a partir del 2012 la Encuesta Nacional de Salud, Desarrollo Infantil y Nutrición, la ENDIS. La ENDIS comenzó en el 2013, es una encuesta que tiene muchas cosas que son bien distintas a nuestro histórico, es una encuesta que se hace estudio panel, es una encuesta que luego que tenemos los datos, la información es pública, cualquiera que le interese el tema puede acceder a la base de datos completa y puede hacer las líneas de investigación que quiera.
¿Dónde?
Están en la página del INE, bien. Instituto Nacional de Estadística, ponen ENDIS base de datos y ahí tienen todos los datos para bajar, para los microdatos, bien. Los mata todo, para que la gente pueda investigar abiertamente y libremente. Esa base, bueno, entonces a partir del desarrollo de la ENDIS en el 2013, fue la primera vez que visitamos a los niños. En 2015 volvimos a ver a esos niños porque es un estudio panel. Y ahora, en este momento, está en campo la tercera visita de esos niños. Es decir, visitamos a niños cuando tenían de 0 a 4, los visitamos cuando tenían de 2 a 6 y ahora estamos visitando cuando tienen entre 6 y 10 años. Entonces, vamos a poder tener como una visión longitudinal de los niños en estos 8, 7 años que vamos a visitarlos, con aspectos que interactúan, como son la salud, como son las condiciones socioeconómicas y ambientales de esos niños, y también los aspectos vinculados a la nutrición y cómo todos los demás aspectos, el ambiente donde vive el niño, tiene que ver y termina repercutiendo en hábitos y conductas alimentarias.
Bien. Primera infancia, que va desde el nacimiento hasta los 5 años, ¿correcto?
No. ¿Del embarazo?
¿Del embarazo?
Hasta los 4, Uruguay Crece trabaja desde el embarazo hasta los 4 años.
Del embarazo a los 4 años y luego la infancia.
Exacto.
Etapas fundamentales para el desarrollo de una persona.
Exacto.
¿Cuán importante es el tema de la alimentación? Porque luego, bueno, queremos hablar cómo llegamos al sobrepeso y a la obesidad.
Exacto. Sí, en realidad durante estos primeros años se desarrollan las bases para muchas cosas, ¿no? No solamente para lo que tiene que ver los hábitos alimentarios, también todo lo que tiene que ver con los aspectos más vinculares, más de manejos y habilidades sociales, que más adelante capaz que tenemos más oportunidades, pero en estos primeros, lo que se llama 33 meses, ¿no?, que es el embarazo, y los primeros 24 meses de vida, es donde se juega realmente el partido. En esos 33 meses vos tenés una chance en que en ningún otro momento de la vida de ninguna persona tenés, y es que es todo tan moldeable, todo tan perfectible, que tú ahí podés generar las mejores condiciones para que ese niño, cuando nazca y después, a partir de los 2 años, cuando empiece a tomar decisiones más en forma autónoma, tenga un montón de factores protectores que lo hagan más resiliente a algunas cuestiones que están sucediendo, ¿no? La alimentación en estos últimos 15, 20 años ha cambiado muchísimo. Yo les comentaba recién a ustedes, yo trabajo con obesidad infantil desde el 2003, 2004. Recién salíamos de una crisis, la peor crisis económica de este país. Y ya en ese momento, quienes estábamos trabajando con obesidad infantil, salíamos a alertar de que esto iba y venían creyendo y nos miraban con cara como diciendo, ustedes están mal de la cabeza. Acabamos de pasar una situación económica muy grave, la gente no tenía que comer y tú me estás hablando de obesidad. ¿De qué me estás hablando? Y la realidad es que una cosa se une con la otra. Lo que sucede hoy es que la obesidad está presente en todas las clases sociales. ¿Por qué? Porque hay alimentos muy baratos, de muy fácil acceso, que llenan, tienen muchas calorías, pero no nutren. Es decir, que si es un niño que está creciendo, no va a ser más alto, no va a ser más inteligente, va a ser más gordito. Entonces, ese es un problema que está avanzando en todos los niveles socioeconómicos, lamentablemente. Hace 8 años o 9 años, tal vez teníamos una prevalencia menor de hoy. Hoy estás hablando de que 1 de cada 10 niños ya es obeso y que 1 de cada 3 tiene un peso superior al recomendado. Es decir, pesa más de lo que debería para las mejores condiciones de salud. Y ese que un poquito cachetoncito, que a veces la gente es un poquito cachetón, eso ya sabemos que es sinónimo de que hay algo que está sucediendo con la alimentación o la actividad física de ese niño, que si no lo corregimos rápidamente se instala un sobrepeso o una obesidad cada vez más severa, ¿no? A veces cuando los adultos nos queremos poner a dieta, decimos tenemos que bajar 15 kilos y pensamos que es un abismo. En un niño, tal vez ajustando la alimentación y bajando nada o sin aumentar de peso y de control a control, logras que el peso se mantenga como crece y el tiempo pasa, ese niño se volvió a su normalidad. Entonces, si tendremos chance, oportunidad de hacer cosas antes de que el problema se instale en forma más contundente y definitiva.
Se plantea de que hay un crecimiento exponencial actualmente, sí, de la problemática del sobrepeso y la obesidad, que afecta, por lo que tenemos entendido, el 65% de los adultos y casi un 40% de los niños.
Sí.
Son cifras muy grandes.
Horribles.
¿Cómo abordar este tema desde diferentes lados, ¿no? ¿Cómo es que se intenta atravesar esta problemática?
En realidad, esto es un combate que tenemos que dar todos en la sociedad, desde los diferentes lugares. Uruguay Crece está trabajando, y bueno, yo les contaba recién del libro de los olores de la cocina de mi casa, que la idea es sensibilizar a las familias que reciben a un niño, ¿no?, recién nacido, que empezamos con el pecho, y así cuando empezar a incorporar alimentos, fomentar la lactancia, que es tan importante, y el continuar la lactancia hasta el año también protege de muchas cosas, pero además ayuda con el tema del exceso de peso. Eso como campaña primera. Eso llega a todos los hogares. Es un momento en que todas las personas están ávidas de saber qué pueden hacer para sus hijos y mejorar sus condiciones de crecimiento, y eso creemos que es súper importante. Pero además están haciendo otras campañas. UCC no trabaja solo en esto, por supuesto, porque eso es imposible. Trabajamos con el Ministerio de Salud Pública, trabajamos con ANEP, trabajamos con el Ministerio de Educación y Cultura, trabajamos con INDA, que es también del Ministerio de Desarrollo Social, trabajamos con todos los que tengan que ver en algún momento con la alimentación o con el promover hábitos o prácticas saludables en los niños, en los más chiquitos especialmente. Hoy en día, bueno, hace unos meses tuvo una campaña súper interesante intentaba despertar la crítica de la gente del Ministerio de Salud Pública, que decía solamente soy, le hago un mimito, ¿no?, con respecto a que iba con el hijo al supermercado. Eso es lo que nos pasa a todos. El tema es que este soy no es hoy.
Se repite.
El hoy se repite muchas veces durante el día. El hoy se repite muchas veces durante la semana. Y lo que antes sucedía, que antes ibas al supermercado y tenías muchísimos productos para cocinar y alguno listo para consumir, hoy es totalmente inversa la relación. La gente no cocina o cocina lo mínimo posible. Lo que antes nos vendieron como que era una oportunidad para gastar nuestro tiempo de manera más interesante, hoy es una de las cuestiones que nos está enfermando. Hay gente que no sabe cocinar, le molesta el olor a comida dentro de su casa. Y eso es lo que hoy, a través de diferentes campañas, se está promoviendo. El Ministerio de Salud Pública en el 2016 sacó una guía de alimentación para las familias, y la foto de la portada es una vasija con una cazuela de lentejas y arroz. El mensaje es: anímense, cocinen en casa. Después vemos qué pasa con lo que le agrego, pero empezar a cocinar. Uruguay Crece está también teniendo una línea de trabajo concreto que promueve la alimentación lo más casera posible. Y UNICEF ahora recientemente también lanzó una campaña nueva que también lo que promueve es volver a cocinar, volver a encontrarse con la comida. Ahí tenemos que la gente dice, bueno, pero yo no tengo tiempo. Eso seguro, es la primera respuesta. Dice, bueno, pero tampoco se trata de dejar de comprar todo cocinado, listo, y cocinar todo en casa. Empezá gradual. Y el nacimiento de un hijo y la llegada de un hijo y la incorporación de un hijo a la comida de la familia es una muy buena oportunidad, porque ahí uno está muy sensible y todos queremos darle lo mejor. Entonces, si lo mejor es cocinar en casa, es una muy buena oportunidad de enganchar a que la familia, con el pretexto del hijo, empiezan como a comer distinto y a cocinar más.
Sí, tal vez es como primero adquirir la conciencia de la necesidad de cocinar en casa y después ver cómo acomodarnos, porque también los tiempos de hoy, ¿no? Uno tal vez esté escuchando gente del otro lado y dice, bueno, pero yo no tengo tiempo de cocinar, pero hay formas que podemos hacer más prácticas los alimentos o las comidas, y bueno, dejar algo medio preparado, guardarlo. Exacto. Combinar con otra cosa, sí. Pero primero ver que hay un problema y lo necesario que también es cocinar con los sí. hijos, ¿no? El sí. tema de lo afectivo, todo este vínculo, que también eso se traslada a través del alimento.
Sí, y eso en realidad las generaciones anteriores se pasaban las recetas de familia, de generación en generación, y era una práctica normal, es decir, ¿no? Las recetas de la de mi abuela. Hoy en día tenemos generaciones que no tienen recetas de la abuela, y ese es el problema. Entonces, las campañas que están hoy están buscando, bueno, busca entre tus cosas el recetario de tu abuela, el recetario de tu madre, anímate a preparar y a empezar. Es un camino de ida. Uno una vez que empieza a cocinar, se empieza a dar cuenta que es cuestión de, como vos decías, de planificarlo y pensar cómo en la semana yo logro comer mejor, haciendo tres ideas en el fin de semana. Es decir, bueno, el fin de semana hago una lista de lo que voy a comer en la semana, hago la lista de compras. Entonces ya llego el martes y no tengo que pensar, ya está pensado, ya lo pensé. Es simplemente terminar de reunir los ingredientes, porque hay muchas cosas que están facilitadas. Hoy en día te venden la verdura lista para poner arriba del plato, porque ya está lista. Pilada, condimentada, cortada, lo que quieras. Hay gente que me dice, bueno, pero es más caro. Bueno, podés ir siempre a una feria, podés congelar las cosas, las verduras crudas o cocidas, llegás, las descongelás. Eso es tecnología que nos ayuda. Es decir, hay cosas que de los avances que están muy buenas y hay que poder tomarlas. Pero lo primero es lo que ella decía, lo que tú decías, de darte cuenta de que es un tema realmente importante y es un tema que hay que empezarlo a trabajar.
Además, con eso también la conciencia de generar la responsabilidad. Sí. Hoy en día somos los adultos los quienes estamos alimentando a esos sí. niños que en unos años gran porcentaje van a tener enfermedades.
Exacto.
Y que hoy también tú nos comentabas que si esos niños se enferman hoy, seguramente van a tener problemas como adultos sí. y no va a ser tan larga su vida ni tan provechosa.
Ni tan linda,
ni
claro.
tan linda además. Sí. Y en cuanto a esto de lo diario y lo cotidiano, el papel de los centros de enseñanza, que sí. quieras o no están los niños, así como nosotros estamos muchas horas en el trabajo y eso también genera problemas, los niños están muchas horas en la escuela. ¿Qué Exacto. papel juegan los centros de enseñanza?
Bueno, qué bueno que me preguntes esto. Es porque justo este año estamos trabajando junto con muchas instituciones, todas vinculadas a la educación. Está NEP, está el Ministerio de Educación y Cultura, está INDA, está CAIF, está INAWA. Es decir, todos los programas que atienden la mayor parte de los chicos, que trabajan con los chiquilines de 0 a 4 años, tanto en centros de cuidados como en centros educativos, estamos armando un marco conceptual común, que quiere decir que todos quienes trabajamos con niños en esa edad tenemos que tener clarísimo qué es lo que queremos brindar a través de la alimentación a los niños. La idea es poder tener como líneas claras, básicas, de las cuales no podemos desprendernos, en esto que vos decías de la responsabilidad, ¿no? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como educadores, también en salud y también en hábitos, cosas que no podemos dejar pasar y que tenemos que poder aprovechar? Justamente por lo que vos decís, por la responsabilidad, pero también somos un país muy pequeño, son muy poquitos niños, tenemos que estar todos de acuerdo en las mejores condiciones para su crecimiento. Y en eso la alimentación es una práctica educativa más, es decir, no se desprende del resto, tiene que estar concebida como... Entonces, como nos esforzamos para que puedan escribir a determinada edad, como nos esforzamos para que puedan hacer la figura humana a determinada edad, también nos tenemos que esforzar porque los chiquilines a determinada edad ya se animen a probar cosas diferentes, que sepan conocer otros gustos, otros sabores, otras texturas, otros olores. Eso es responsabilidad de los adultos. Y en el centro educativo tienen doble responsabilidad, como adultos y como adultos que están trabajando para promover en el niño la mejor capacidad posible.
Entonces, hay una ley, Florencia, sí, que se aprobó hace ya varios años, sí, que tiene que ver con esto, con la alimentación saludable en los centros de enseñanza. Sí. ¿Qué se ha venido dando en estos años? ¿Cómo han reaccionado la institución, las maestras, los padres?
Ahí tenemos de todo. Hay instituciones que se han podido, han podido tomar esa ley, que en realidad
es
una ley marco, ¿no? Es una ley que muestra que hay cosas que son las que deberíamos de promover en los centros educativos. Es para primaria y secundaria, no abarcaría primera infancia. Y lo que más hace es intentar promover alimentos saludables y que haya en todos los centros educativos opciones saludables o más acordes. Lo otro que promueve la ley, o lo que intenta promover, es que los alimentos no saludables no sean tan exhibidos y que no haya anuncios, es decir, tratar de no proteger a los chiquilines, ¿no? Esa es como un poco...
Pero no es que no se vendan, porque también hay como un mito de que ahora no se venden alfajores.
No, lamentablemente en todos los centros educativos encontramos que hay de todo, pero por supuesto que los alfajores y que las comidas, las bebidas, los refrescos, todo eso sigue siendo parte de lo que vemos todos los días. Y así la ley le dio muy buen puntapié porque metió el tema dentro de los centros educativos y empezó a plantear el dilema, ¿no? ¿Qué estamos vendiendo? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Qué es lo que comen los chiquilines? ¿Hacia dónde deberíamos de ir? Pero a esa hay que seguirle sumando cosas que se han ido sumando. De hecho, hay una... El año que viene, a partir de marzo, por parte un ejemplo de cosas que la gente ve más fácilmente, está lo del rotulado frontal de alimentos, que fue un debate y fue bastante compleja la implementación. Ahora, a partir de marzo, los alimentos ricos en grasas, en calorías, en azúcares y sales tienen que advertir a la gente. Si tú después querés comer todos esos alimentos, comelos, pero es a través de una decisión informada. Entonces, es bien distinto cuando uno compra algo pensando que es una cosa y no lo es, a cuando uno compra y sabe lo que está comprando.
Bien, estamos hablando que es el mismo riesgo del alcohol, de los cigarros y de este tipo de comidas que hoy comentabas, del tema de la importancia del azúcar y de las grasas como componente dentro de los alimentos.
Exacto.
¿Que eso qué genera en nosotros? Sería bueno de repente...
Bien, en realidad, claro, más allá de lo estético está lo médico, ¿no? Lo clínico. Y comienza siendo un peso que es mayor al que nos gusta, nos miramos al espejo y muchas veces no nos gusta lo que vemos. Lo primero que aparece son las alteraciones más como psicoemocionales y más problemas de autoestima vinculados a mi imagen corporal y ahí empieza el bullying, ¿no? Y aparecen otros temas por fuera. Aparecen las limitantes físicas. A veces vemos gente que no entra en los asientos de los ómnibus, que no puede subirse al ómnibus. Eso cala.
Los espectáculos públicos, que uno no lo piensa, pero el hecho de sentarse en una butaca, ¿no? Que a veces no puedes. Entonces hay lugares que ya no puedes ir.
Exacto. Entonces son cosas que, ahí está, que empiezan como a calar más como en el plano más emocional de las personas y es lo primero que se afecta y es afectado en la mayor parte. Pero después aparecen las complicaciones médicas, que muchas son asintomáticas, es decir, que no tienen síntomas, pues no te das cuenta. Tenés presión alta, puedes tener azúcar elevada, podés tener colesterol elevado y como no duele, no te das cuenta. En eso hemos ganado porque desde que es obligatorio la exigencia del carnet de salud de los trabajadores en las empresas cada 2 años, quieras que no, seas un screening. Lo más grande, ahí se escanea y vos podés derivar a la persona si necesita alguna consejería o bajar... No sé, o la alimentación, o tiene que regular por alguna medicación o lo que fuera.
¿Y en las escuelas? ¿El carnet de salud?
El carnet de salud sí, pero solamente se solicita que esté al día. Ajá. No te pide, porque son cosas... Simplemente es para que lo estés llevando a control. Se supone que cuando tú lo llevas a control, el pediatra tratante tiene que darse cuenta de eso y hacer las intervenciones correspondientes.
Bien.
Que en ese sentido, y hablando de lo que tú preguntabas al principio de los datos nacionales, Uruguay está muy bien, los chiquilines se controlan desde que nacen, los embarazos son muy bien controlados, son todos o prácticamente todos a nivel hospitalario. Tenemos como cosas que hemos avanzado muchísimo como país. Ahora se trata de pensar, bueno, la calidad del tiempo que vivimos y cómo lo vivimos. Cuando van a control, que en general se cumplen de forma adecuada los controles de los chiquilines, ahí tenés tiempo para derivar o hacer las intervenciones oportunas. Sin embargo, el exceso de peso, cuando es leve o no es tan severo, a veces pasa desadvertido o se le quita importancia, y en vez de hacer intervenciones más, más concretas o bastante agresivas, en el sentido de cortar rápido algún hábito que está afectando la situación nutricional de los chiquilines, a veces uno como que lo deja pasar a ver qué pasa con el tiempo, y lo que termina sucediendo es que el exceso de peso se incrementa o se mantiene, y después tenemos, ¿no?, niños obesos, después son adolescentes obesos y adultos jóvenes obesos, donde ya ahí en general aparecen otras complicaciones médicas.
Otro tema que está muy relacionado es el tema del deporte, sí, de la inclusión del deporte, no como algo trabajoso, costoso, sino como una práctica, por ejemplo, diaria de 20 minutos, que si nuestros niños ven que los adultos lo hacen, además de los beneficios a la salud y mentales, emocionales, lo que genera también en el desarrollo de ellos, que no necesariamente conlleva un gran aparato para llevarlo a cabo, sino que se puede hacer caminando tranquilamente, pasando al perro, por ejemplo.
En los chiquilines, en realidad, la idea es incentivar el movimiento espontáneo, es decir, que se muevan, haciendo lo que quieran, jugando, bailando, saltando, haciendo mandados, ayudando en la casa, ayudando a poner la mesa, colaborando y moviéndose. Eso es como que se ha perdido. Los chiquilines se instalan en el sillón y ahí quedaron, con control remoto, con celular, con tablet, con tele, y quedaron estacados ahí.
Es más, papá y mamá les alcanzan todo, ¿no?
También.
Sucede. Era al revés, yo me acuerdo cuando eran chica, y era, no, tráeme tal cosa, claro. Tina, no sé qué. Y yo, claro, era uno, el niño en el que ayudaba.
El niño en el que colaboraba, el que se acercaba. ¿Y qué es lo que pasa? Los niños ahora prácticamente no se mueven, muy poco. Porque son cosas diferentes. Una cosa es hacer ejercicio, que está buenísimo que vayan y hagan actividad física y vayan al club y nada, y no jueguen, no vayan a la placita y pateen la pelota, o que jueguen a la paleta, a lo que quieran. Pero además hay un componente que es fundamental, y es que se tienen que mover en su vida diaria, en cada cosa que hacen, ¿no? Entonces, se ha perdido el movimiento. Por ejemplo, ya antes uno se paraba a cambiar, no soy tan vieja, pero antes yo me paraba a cambiar la televisión y me tenía que parar. Subir y bajar el volumen, me tenía que parar. Hoy en día todo es un control remoto, celular en una mano, control remoto en la otra, y el teléfono de la casa. Es decir, no me tengo que mover para prácticamente nada, ni para buscar comida, me la traen a la puerta de mi casa. Entonces, ha cambiado como la forma en que pensamos el ejercicio. Entonces, la recomendación en los más chicos es que se muevan en forma vigorosa e intensa una hora al día. Pero el resto del día hay que promoverles que se muevan. Y en los adultos es diferente, y la recomendación es, bueno, 150 minutos en la semana. Que no es nada, uno lo piensa, son 20 minutos día. Realmente son 20 cuadras, no es tanto. El tema es que eso es el mínimo, ¿no? El tema es que estamos tan acostumbrados a no movernos que vamos al ómnibus que nos deje más cerca, o que no nos, o lo que lo tomemos más cerca, ¿no? Como que ya siempre estamos tratando de evitar movernos. Si vamos a algún lado en auto, tratamos de dejarlo más cerca posible de la puerta de entrada. Porque si caminando lo dejamos a dos cuadras, ya nos parece que es horrible. Entonces, todo eso es lo que hace que seamos tan sedentarios. Comemos mucho, nos movemos poco, y ese balance y equilibrio nos está enfermando, y mucho.
Sí, y eso me pongo a pensar, ¿no?, cómo todo se relaciona con el tema del sistema de vida que tenemos, que lo hemos hablado tantas veces acá en Deja Vu. Esto de estar con muchísimas cosas y que tenemos que llegar rápido e irnos rápido, y por eso el auto cerquita, o me voy en vehículo o lo que fuera. Sí, sí. Todo rápido, como algo rápido, lo primero que tengo a mano. Y a veces me pasa a mí también, de que no puedo llevar comida al trabajo y tengo que comprarme algo, y a veces las opciones no son muy saludables. Y dices, o no como nada, o como esto que se me ofrece. Y es difícil a veces encontrar lugares que te ofrezcan comida saludable. Sí. No abundan.
No.
¿Eso, hay alguna forma de instrumentarlo a nivel de política, que pueda haber mayor variedad de comercios que les pidan este tipo de alimentos?
En realidad ahora estamos como en un auge, una moda impresionante con respecto a la alimentación, y uno está viendo un montón de casas más
mucho más,
light, y como con otra onda, mucho más más simple, más tipo casero, ¿no? Hay mucho más, pero es una cuestión como de moda. No sé cuánto tiempo va a durar. Mientras que dure, los nutricionistas y quienes trabajamos con este tema estamos muy contentos, porque nos genera como un marco distinto para trabajar. Sin embargo, Lo que sí se sabe es que cuando uno compra de comida de afuera, por más que sea en buenos lugares, come más cantidad, come más grasa y come más sal. ¿Por qué? Porque el señor que te hace la comida, por más que sea sana, quiere que tú vuelvas. Y la realidad es que comer cocinar con pocas grasas y poca sal y poca azúcar es un arte que es difícil. Es mucho más difícil que agregarle cosas, ¿no? Por eso vemos que, ¿no?, los franceses cocinan y dicen, le ponen manteca, que fácil, así todo es rico. Y es verdad, poniéndole manteca o grasa, todo es mucho más rico. Si yo cocino en casa y le puse poca grasa y no me quedó tan sabroso, la como igual porque la preparé yo y tal. Pero si la compro y no es tan sabroso, capaz que no vuelvo a ese lugar. Entonces, es como difícil,
sí,
es el equilibrio.
Es un equilibrio, estamos en sociedad. Y bueno, y ahora hablando un poquito también, hay líneas que hay veganos, vegetarianos, sí, hay tiendas, ¿no?
Sí.
Pero pensaba en lo que hablábamos también un poquito fuera de aire antes, en esto de que, bueno, por un lado que hubo la semana de la lactancia, uh-huh, los primeros días de agosto, y bueno, uh-huh, y la importancia, uh-huh, de la lactancia, uh-huh, en el bebé, y la importancia de lo que come la mamá durante, sí, todo su embarazo.
Sí, exacto.
Muy importante.
Sí, ahí tenemos el tema que todavía, cada vez menos, pero todavía tenemos la sensación de que las mujeres embarazadas tienen que comer por dos, o por cuatro, o tienen que comer y sacarse las ganas de comer lo que quieran. Eso ha cambiado y lo estamos intentando trabajar más como a nivel de persona a persona, ¿no? A veces los cambios llegan a nivel más como de la academia o más de lo que debería de ser y no llega a la gente. Y en ese sentido, cuando hoy las embarazadas tienen que pasar por control con nutricionista, no es un premio castigo, es una oportunidad de repensar lo que están comiendo, de que se den cuenta de la importancia de sus decisiones diarias. Y ahí lo que intentamos también es explicar esto, ¿no? De acuerdo a cómo vos empieces el embarazo en relación al peso, lo que se espera que tú aumentes durante el embarazo. Y eso es el objetivo, es mejorar las condiciones del embarazo, del bebé durante el embarazo y de la madre durante el embarazo, pero también después. Aumentar de peso por debajo o por arriba de lo recomendado es sumamente perjudicial para los dos, para tanto para el niño como para la madre, tanto durante el embarazo como después. Entonces, promover una alimentación saludable, ajustar las cantidades de comidas que hacen, qué alimentos comen, y ahí empezamos con el tema este de empezar a pensar la comida e intentar agregar comidas más caseras, ¿no?
Y que también en la pancita el niño va recibiendo esas señales de qué hay que comer, ¿verdad?
Exacto.
Eso no se sabe mucho. ¿Cómo es
no,
eso?
No, eso es como súper interesante, porque claro, el líquido amniótico cambia de sabor. Uh-huh. No es que cambie de sabor, tiene cambios en su composición,
químicos
que al niño le van llegando. Es decir, no es un mismo sabor ni un olor monótono, sino que tiene sus variaciones. Lo mismo sucede con la lactancia materna. Lo que coma la mamá va a influir en la calidad de la grasa de la leche. La calidad siempre es buena de las leches maternas, pero sí cambia. Si yo comí pescado, la grasa de la leche, de mi leche, va a tener más grasa de pescado. Si yo comí aceite de oliva, es lo mismo. Si yo comí grasas trans o comí grasas saludes saturadas, esa es la leche que también se va a cargar al bebé. Y esa ya también te genera sensaciones de saciedad, de sabor, de olor, que hacen que el vínculo no solamente sea alimentario, sino que también tenga otros vínculos, ¿no? Y es importante recalcar que la lactancia es exclusiva hasta los 6 meses y que se debe continuar. La recomendación para Uruguay es hasta los 2 años se puede continuar la lactancia. Hasta los 6 meses exclusivo, hasta el año es como lo básico, y hasta los 2 años sería como lo recomendado.
Bien. Florencia, como para ir ya finalizando un poquito el tema y demás, a veces nos parece que el tema obesidad está como muy lejos en otras sociedades. Uh-huh. Pero bueno, tú nos indicabas que 1 de cada 10... aquí en Uruguay es obeso. Uh-huh. ¿Cómo estamos en cuanto a la región y quizás también en cuanto a Estados Unidos, que por ahí es el país donde uh-huh. nosotros podemos ver que, bueno, decimos que comen comida chatarra, peor?
En realidad, con respecto a la región, estamos igual de horrible que los países de la región. Para algunos estamos peor, en relación a algunos países estamos peor. Y con respecto a Estados Unidos, lo que antes nos parecía como que era imposible llegar a aquello, ya está instalado en Uruguay. Tal vez no vemos la obesidad de las magnitudes que uno puede ver en Estados Unidos. Ahí también tenés cantidad de millones de personas y más posibilidades de ver una mayor diversidad en relación a ese tema. Pero lo que pasa es que Uruguay, durante los años que hubo más dinero y que hay más dinero en la calle, la gente aprovechó ese dinero para acceder a cosas que nos vendieron como buenas, nos vendieron como que era de primer mundo y que eso reflejaba un estándar de vida superior, y eso es lo que nos terminó enfermando. Uruguay en la región tuvo el mayor crecimiento, creo que de bebidas azucaradas, respecto, aumentó un 400% en 10 años, que uno lo piensa y se da cuenta. Antes comprabas un refresco para el fin de semana y hoy en día se compra un refresco del triple de tamaño para la comida, no para el día, para la comida.
Para la cena o para el almuerzo.
Exacto. Sí. Vas por la calle, te querés comprar algo fresco y no te compras un refresco, un jugo de 200, hoy la media estándar es 600. Mm. Entonces todo eso, lo mismo con el pop, cuando uno va al cine, no se compra una cajita de pop chica, se compra, ¿no? Y si pagas 2 pesos más te hacen el triple de pop. Entonces todo ha llevado a que cada vez comamos más y eso va muy unido con el capital económico que uno tiene, pero también va unido con las creencias vinculadas a si yo compro eso o si yo como eso, que eso es lo que tenemos que volver hacia atrás.
Bien, así que hay que, bueno, iniciar un cambio cultural y de costumbres con respecto a la alimentación, que se hace urgente. Sí. Bueno, queremos agradecerte, Florencia, con que la presencia hoy, la verdad que este tema da para mucho más y esperamos que los próximos resultados que se vayan a ir dando, bueno, sean favorables, ¿verdad? Capaz que en otra instancia también puedes venir a acompañarnos y ampliar un poquito más el tema. Vamos a escuchar el próximo tema musical y dar introducción a la próxima columna.
Nos vamos a la pausa con el tema de Joaquín Sabina, Ruido.
Ella le pidió que la llevara al fin del mundo. Él puso a su nombre todas las olas del mar. Se miraron un segundo como dos desconocidos. Todas las ciudades eran pocas a sus ojos. Ella quiso barcos y él no supo qué pescar. Y al final, números rojos en la cuenta del olvido. Y hubo tanto ruido que al final llegó el final. Mucho, mucho ruido, ruido de ventanas, nidos de manzanas que se acaban por pudrir. Mucho, mucho ruido, tanto, tanto ruido, tanto ruido y al final por fin el fin. Tanto ruido y al final. Accidente, se perdieron las postales, quiso carnavales y encontró fatalidad, porque todos los finales son el mismo repetido, y con tanto ruido no escucharon el final, descubrieron que los besos no sabían a nada. Hubo una epidemia de tristeza en la ciudad. Se borraron las pisadas, se apagaron los latidos, y con tanto ruido no se oyó el ruido del mar. Mucho, mucho ruido, ruido de tijeras, ruido de escaleras que se acaban por bajar. Mucho, mucho ruido, tanto, tanto ruido, tanto
ruido. Continuamos con Déjà Vu.
Ya estamos en vivo nuevamente, último bloque de Déjà Vu. Le damos muy buenas noches, bienvenido, licenciado en psicología Juan Campos. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Un placer volver a estar acá.
Contanos, ¿por dónde va Guerra entre Sexos? Estamos todas intrigadas, creo que la audiencia también.
Es mucha intriga.
Claramente sí.
Adelantamos
de intriga.
Algo por las redes, pero bueno, queremos contarnos por dónde viene esto.
Bueno, principalmente esta columna se inspira en un fenómeno que en realidad ya hace tiempo vengo viendo justamente en redes sociales, en Facebook, en páginas de diarios, o sea, en los comentarios anónimos que deja la gente. Se empezaría como a repetir un patrón que conforme avanzan incluso los movimientos sociales y sus conquistas, especialmente el feminismo y los movimientos de diversidad sexual, se empieza a ser como cada vez más presente, ¿no? Que es esto que parecería llamarse una lucha entre los sexos, ¿no? Parecería entonces que habitamos una ficción en la que todas las personas nos llevábamos bien y que de un momento para el otro se desencadenó un conflicto bélico entre varones y mujeres. Esa es como la impresión que daría. Y ahí es cuando me empieza como a despertar la intriga, empiezo como a investigar un poco por mi cuenta. Y para adentrarnos un poco en esto, yo lo que propongo son unas postales narradas, ¿no? Como unos escenarios para ponernos a tono. Entonces, postal número 1. Una iglesia vandalizada por feministas un 8 de marzo como denuncia política explícita del rol represivo y violento de la religión católica en la historia de las mujeres. Anunciado en todos los medios de comunicación a segundos de suceder. Contracara de la postal. Una iglesia con un graffiti que cubre enteramente una pared de la misma, diciendo: los pibes del carbonero aguantan. Sin fecha estimada de realización, ignorada por los medios de comunicación. Entonces ahí se me dieron un montón de cuestionamientos que me gustaría como compartir. En primer momento, ¿nos molesta el daño a la propiedad privada o nos molesta el vandalismo de mujeres? ¿Nos molesta el daño a la propiedad privada o nos molesta que el mismo tenga fines políticos? ¿Somos capaces de transmutar el vandalismo en arte si el fin es el fanatismo deportivo? ¿Esto tiene o no tiene ninguna relación con lo que esperamos culturalmente de varones y mujeres? En relación a esto, otra postal, ¿no? Que también tiene un poco de relación. Un grupo de mujeres con el torso descubierto y pintado en una manifestación, denunciando algo que para mí es una contradicción maravillosa, que es esta cara que hay de la hipersexualización del cuerpo femenino, pero a la vez la sacralización del cuerpo femenino como productor de vida, ¿no? Esa dicotomía como muy intensa que habitan los cuerpos de las mujeres. Y como contracara esta postal, un grupo de varones con el torso descubierto una tarde de diciembre andando en bicicleta por el 18 de julio, ¿no? Y ahí me pregunto, ¿el cuerpo es propiedad privada? Se me repiten muchas preguntas en relación a la otra postal también. Parecería que por momentos le exigimos a un movimiento de liberación que quienes lo profesan se comporten de la misma manera que sus denuncias repudian, ¿no? Porque estamos como de alguna forma presenciando movimientos reivindicativos que buscan como exponer un montón de situaciones, pero esperamos que quienes lo actúan se comporten de manera recatada, por ejemplo, o no realicen determinadas acciones. Y eso me abre muchas, bueno, como las que traje y muchas otras cuestiones. Para cerrar con este ciclo de postales, traigo otra que quizás un poco más es diferente. Ahora vamos a ver por qué. A mediados del siglo V a.C., emerge la ergonomía como disciplina que busca ante todo proteger a los trabajadores. O sea, no exponerlos a riesgos que les puedan perjudicar su salud, ¿no? La contracara de esta postal es que a fines del siglo XX, o sea, muy próximo al momento en el que estamos ahora, colectivos de mujeres se manifiestan y reclaman a la medicina la ausencia de investigaciones sobre enfermedades resultado de la hiperexposición a productos químicos propios del rubro de la limpieza y el trabajo doméstico. Cuadros nosológicos completamente desconocidos e invisibilizados por las ciencias de la salud. O sea, enfermedades de las que casi ni se conocía nada, pero que muchos cuerpos les estaban sufriendo. Entonces ahí yo me pregunto si la producción científica, el mundo del trabajo y el capitalismo no estén quizá como entretejidos con alguna imparcialidad sospechosa, ¿no? Tan sospechosa como la imparcialidad de, previo al siglo XVIII, producir manuales sobre la inferioridad de la raza negra para justificar el esclavismo, o la literatura médica de principios del siglo XX sobre la imbecilidad biológica de la mujer y por qué eso la vuelve inestable, peligrosa o débil, o la patologización de la diversidad sexual bajo el nombre de las perversiones sexuales. Sin duda hay un montón de ejemplos que quizá ponen un poco en jaque esta presunta imparcialidad social o política que puede tener la ciencia. Entonces ahí, bueno, ante todo esto me pregunto si no estuvimos quizás siempre en una guerra entre lo normal y lo diferente, o entre lo normal y la diferencia, ¿no? Pero ¿podemos nombrar un conflicto como una guerra si uno de los adversarios no se puede defender? Porque quizá ahí está la clave, si esto es una guerra o no. Y ahí, bueno, yo tengo un fragmento que me gustaría compartir, leer, para la gente que está escuchando, que dice esto. Las mismas máquinas que producen las desigualdades que habitamos son las que producen los sujetos sexuados. Son las que nos convencen de la ficción de los dos sexos, opuestos, complementarios, Marte y Venus, frío y caliente, agresivo y pasivo, productor y reproductor, invisibilizando otros cuerpos y convirtiendo un sangriento contrato social en un falso biologicismo. Digo falso biologicismo porque ninguna de las personas que está escuchando esto ha atravesado un mapeo cromosómico, hormonal, de estructura gonadal, un análisis de expresión genotípica y fenotípica al momento de su nacimiento para determinar si eran varones o mujeres. En este sentido, la asignación del sexo no es más que un trámite, si lo pensamos desde su cara más biológica. Pero si lo hiciéramos, o sea, si lo empezáramos a hacer, toda esta serie de estudios, la misma diversidad propia de la naturaleza nos demostraría que la dicotomía varón-mujer y todo lo que hemos enarbolado alrededor de ella no es más que una farsa necesaria para sostener un status quo que, lejos de beneficiarnos, nos mata a granel alrededor del globo. Si pensamos en los estereotipos, en la cultura, en todas las consecuencias que tiene esta separación tan tajante que hacemos en base a los sexos. En este sentido es que pienso también... pareciera que fuimos colocados y colocadas como piezas de ajedrez en un tablero en el que no existe otra jugada posible que no sea dominar o ser dominado. ¿Existen otras jugadas posibles? No sé qué piensan en relación a esto.
Sí, ahí me quedé con dos cosas. Una, esto que planteás del tema del dominio que se traslada hacia los sexos, pero bueno, viene desde otros órdenes, ¿no? De la sociedad de consumo capitalista que nos rodea, que nos obliga a dominar o ser dominados nosotros. Y después esto otro, ¿no? El determinismo respecto a la ciencia médica. Qué importante poder verlo desde ese lugar como una lupa que nos muestra la realidad o que nos las distorsiona de alguna manera o la ordena y nos determina ahí también. Pienso en la clasificación del DSM-4, ¿no?
Sí, claro.
Y que tanto hay patologías que se van, otras que vienen y que, bueno, que nos sorprende muchas veces estos cambios con respecto a la homosexualidad, que antes era una patología y se despatologiza. Y cómo tenemos que ir también abriendo la cabeza y cuestionar y tener esa mirada crítica y no perderla, me parece
sin
lo
duda.
Clave.
Sí, claro.
Porque si no, si damos todo como sentado, todo lo que se nos presenta, ahí está el problema, porque en realidad no sabemos dónde está lo bien y dónde está lo mal, ¿no?
Sí,
no
sí,
sé,
claro.
Me parece a mí, por lo menos por lo que entendí, va por ahí.
A mí me parece que en esto de la guerra que decías vos también de dominador y dominado, es que bueno, en una guerra tienen que haber dos personas o dos partes que estén dispuestos a enfrentarse y a luchar, ¿no?
Totalmente,
y,
sí.
Y bueno, no está bueno cuando sucede eso en pos por ahí de, bueno, de reivindicaciones que tengan que ver con la mujer, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro.
Debería ser como más bien un bien común para todos. Pero a veces, bueno, las revoluciones no se llevan tampoco de forma tan calmada, como
totalmente.
Decías vos también.
Totalmente. Y en relación a eso quería plantear que porque al final parece que no respondimos nada sobre la guerra entre los sexos. Entonces, bueno, a mí lo que me gustaría decir es que yo pienso que la guerra entre los sexos comenzó a ser llamada como tal desde el momento en el que los cuerpos dominados, o sea, la diferencia, en este juego de términos entre lo normal y lo diferente, pudo empezar a agenciar sus propias armas y nivelar algunos de estos terrenos. Entonces, en ese sentido, considero que el comienzo de la guerra de los sexos en el siglo XXI es quizá tan falaz como denunciar a Martin Luther King de iniciar una guerra entre las razas, porque en realidad no es una cosa que esté pasando ahora, ¿no? Uh-huh. Y para concluir eso, también me gustaría decir que esta invitación a pensar sobre este tema, que sin duda es muy candente y podríamos estar horas dialogando sobre esto, no pretende tampoco mermar o enmascarar los conflictos que han sucedido. Esos conflictos suceden, y sí hay un montón de batallas entabladas. Es más bien una propuesta de cambio de foco, o sea, ¿de dónde está realmente el conflicto? Porque estas mismas máquinas de las que yo hablo, que nos ubican enfrentados y producen un conflicto, son también las que se benefician de esto, ¿no? Máquinas que tienen que ver con los medios de comunicación, el marketing, el Estado, la educación tradicional, la pornografía, el arte, las películas, los juguetes, los juegos, los chistes, incluso hasta los adjetivos con los que cargamos a nuestros hijos e hijas mientras crecen, o sea... Estamos plagados de estos pequeños empujoncitos que nos van volviendo a ubicar en estas posiciones, ¿no? No es solo social, es político, es económico, en este sentido. Y pienso que, bueno, si hay que liberar una guerra, que sea para liberarnos, no entre nosotros, no entre los cuerpos.
Con respecto a lo que decías de la medicina, me acordé de tan cercano y tan lejano a veces las partes de nuestro cuerpo que están nominadas con apellidos, en realidad, y la nominación se llevó después a cabo de mucho sufrimiento de muchas mujeres que las usaban para experimentar y pusieron sus nombres en nuestra parte. Y en cuanto a la medicina, cuando las opciones de determinadas enfermedades siguen siendo, por lo menos la medicina occidental, la respuesta está en torno a medicamentos que la propia medicina ya tiene. No se ha llegado todavía, creo, a estar cerca de algo más natural o algo más conectado que no sea mismo de la máquina dominadora. Y lo que tú decías con respecto a los sexos, que se nos hace muy difícil pensar en un mundo donde quepan muchos mundos, sino que siempre estamos intentando meter un mundo adentro del otro y el que está fuera queda fuera, o hacemos el esfuerzo de que lo diferente entre en un mundo donde quizás no sea necesario.
Que no está construido para ellos, sin duda. Sí.
Recuerdo el anterior programa, ¿no?, que hablamos sobre la realidad afro y la comunidad indígena, ¿no? Cosas que tenemos olvidadas y que los excluimos, y esto de las diferencias, como planteaba recién Karen, de los mundos, que no es el único, el mío, que existen otros mundos y otras formas de ser. Y esto de los nombres en el cuerpo, enseguida me puse a pensar, todos nombres de hombres son, ¿no? Las partes de los, bueno, anatomía, ¿no? A nivel de la anatomía, los nombres son todos hombres, o sea, también otra lectura por ahí, ¿no?
Sí,
de,
claro.
Que habla también del orden de este mundo, del poder y de la guerra que mencionaba Juan también.
Excelente. Excelente columna para dejarnos pensando. Vamos a ir todos a cenar, a pensar un poquito sobre esto.
Sí, muy movilizante. Sí, sí.
Sí, bueno, a mí me gustaría cerrar nada más dejando un pequeño aviso. En Facultad de Psicología va a empezar en la primera semana de septiembre un curso de formación permanente. Los cursos de formación permanente son gratuitos en Facultad de Psicología, que lo voy a estar dictando yo. El título es Abordajes postestructuralistas para pensar el género. Una propuesta ambiciosa, pero muy entretenida para toda la familia, si podemos hacer el chiste. Y bueno, inscripciones abiertas, están todas las personas más que invitadas.
Excelente, bueno, invitamos a todos, por supuesto, y bueno, éxitos y felicitaciones también por esto.
Gracias.
Nosotros, bueno, nos quedan un par de minutos, pero queremos primero darle unas noticias.
Otras invitaciones tenemos, ¿es verdad, Claudia?
Bien, para mañana, viernes 16 de agosto, algo que tiene que ver con la infancia, con la entrevista que tuvimos central, porque mañana a partir de las 9 horas se va a llevar a cabo en el Salón de Actos de la Presidencia de la República para pensar en la tecnología en la primera infancia. Esto lo lleva a cabo el Plan Ceibal, que va a realizar este primer seminario sobre tecnología en primera infancia, con el fin de reflexionar sobre el uso pedagógico de la tecnología y el rol de los educadores, los centros educativos y las familias en la primera instancia, que lo hablábamos con Florencia, y qué tan importante es entonces este seminario.
Sí, también están abiertas las inscripciones al curso de educación permanente también de Historia del Cine y Audiovisual Uruguayo desde 1915 al 18, que dictará el Grupo de Estudios Audiovisuales en la Unidad de Profundización, Especialización y Posgrados de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. El curso comienza el sábado 24 de agosto de 10 a 13:30 y tendrá una duración de 9 encuentros, dirigido a estudiantes de grado, posgrado, docentes, investigadores, comunicadores y demás. Por más información, página www.fhuce.edu.uy.
Y nuestros amigos de OPA Payasos invitan este sábado 17 a las 15 horas, junto al grupo Didacta, a festejar el Día del Niño con espectáculos en el Castillo del Parque Rodó con entrada libre. Y el jueves 22 a las 18 horas, PLEMU, Plenario de Mujeres del Uruguay, invitan a participar de una reunión junto a abogados que asesorará legalmente a mujeres que hayan sufrido acoso o abuso sexual. La dirección es Guayabos 1786 y el teléfono es 2401-7470.
Sí, que se ha comentado tanto ahora en las redes sociales, ¿no?, con respecto, y también a los medios de comunicación, con respecto, bueno, a estos padecimientos y violencias que se reciben, que quedan a nivel anónimo, ¿no?
Que lamentablemente hoy, cuando venía para la radio, me enteré de otro femicidio, escuchando, como les decía, la radio en el ómnibus, así que lamentamos realmente esto, que siga sucediendo, qué importante es estar informados y pedir ayuda.
una aclaración con respecto al jueves 22, que se asesora legalmente a quienes hayan sufrido abuso con respecto a cantantes o de la música, artistas.
Sí, que justo se ha hablado tanto del tema. Okay. Sí, bien. La verdad que, bueno, hay que moverse y acudir y poder escuchar a ver qué podemos hacer, porque a veces estamos en determinadas situaciones, sentimos que no podemos hacer nada, pero sí hay cosas que se pueden hacer y tenemos que movernos.
Bien, hasta el próximo jueves entonces. Muchísimas gracias a todos.
Sí, y nos vamos a despedir con una canción de Claudio Taddei. Vamos a rendirle nuestro pequeño homenaje desde aquí, desde Yabú, a un cantante que, bueno, ha generado tantas cosas y ha dejado huella en nuestro ambiente musical. ¿Qué vamos a escuchar?
Yo te quiero decir.
Hasta el jueves próximo.
Yo te quiero decir que no tengo palabras para odiarte. ¿Qué le voy a hacer? Soy flojo en eso y no tengo rencor. No es que no me importe, es que realmente no siento formar parte. Y te digo más, así como vino, se me olvidó. A veces me caliento porque pienso que me estoy volviendo mediocre. Si pienso fríamente o si me doy manija nomás. Pero la verdad es que a mí no me importa ni tanto ni cuánto. No. Lo que sí me pasa es que tengo mucha pena por vos. Qué lástima me da que no seas coherente y que sonrías todo el tiempo por quedar bien. Qué lástima me da que no vengas de frente y que parezca que todo te importe realmente. Qué lástima me da. Es muy fácil zapar si quedas como que buena gente, qué buena gente. Pero ya se sabe, el tiempo manda y dirá todo lo que sabrá. Estás seguro de que todo lo que haces es muy coherente. Como un grito enfermo que te anula y dispara cuando hay que actuar. Ojo, si subís de golpe aguanta la bajada que se viene al mango. Lo. Es lo que dicen, lo repito, porque nunca está de más. Todo se da vuelta, vienen las buenas y las que no son tanto. Lo. Es lo que dicen, lo repito, para poder pensar. Qué lástima me da no haberme dado cuenta a tiempo. Qué lástima me da que solo ahora lo puedo ver. Qué lástima me da no haberme dado cuenta a tiempo. Qué lástima me da la.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Uniradio
89.1, Universidad de la República.